lamentablemente años la fe, lo doy aquí, en este ministerio aquí, pero 10 años aquí, casi 3 años en la República Dominicana y como 6 años en donde estoy ahora en los Estados Unidos. Ustedes todavía están ganando con el tiempo que yo estaba aquí. Yo estaba aquí sin privilegio. ¡Aplausos allá! Señor y Padre Dios, hijo, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de reunirnos como tu iglesia, en este caso Dios, para un servicio en español. Dios, queremos, buscamos maneras de cómo acercarnos a ti y entender esto mejor, Padre, y si lo hablamos en español en este caso, Padre, ayuda muchísimo. Te agradecemos que nos dé la oportunidad de tener este servicio aquí en el Bronx, una vez al mes, y tener charlas, tener tiempos de con hermanos y estudios y tantas cosas que suceden en nuestro idioma, Dios, porque tú lo has permitido. Señor, gracias por eso, Señor. Yo recuerdo conmigo en el día de hoy, a que pueda tu espíritu dirigirme, Señor, a hablar de las escrituras, Dios, que tanto amamos, Dios, en este ministerio, que tú seas Dios quien esté en control, Padre. Y que tanto yo como la persona que van a estar escuchando, Padre, podamos ser dirigidos por tu espíritu. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por utilizarme. Gracias por utilizar a cada una de las personas que cantaron o que hicieron la comunión o la contribución. Estamos aquí simplemente, Dios, aprendiendo, Padre, acerca de cómo honrar tu nombre. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, oramos todas estas cosas. Amén.
Amén.
Muy bien. Feliz año nuevo. Yo estaba pensando, yo voy a predicar el primer servicio del 29.
¿Qué podría hablar? Y yo hice un mensaje hace como 3 meses en la iglesia de Hershey, que yo creo que fue de gran impacto para mí. Y estuvimos hablando de este mensaje por varias semanas con los hermanos en la iglesia, porque habíamos estado estudiando el libro de Romanos allá. Y este es el mismo mensaje que voy a predicarles en el día de hoy. Yo creo que va a ser de gran ánimo. Yo espero que sea de gran ánimo para ustedes. La Biblia habla en el libro de Hebreos, capítulo 5 y capítulo 6, acerca de cómo nosotros necesitamos movernos de las cosas básicas como el arrepentimiento, el abandono de algunas cosas que llevan a la perdición, etcétera, y a avanzar a cosas un poquito más sólidas. Y para mí, aprender esto, estudiar esto y predicar esto fue algo así como una comida sólida. Como que recuerdo estudiarlo, haberlo estado estudiando y sentirme como, esto es retante para mí que lo voy a predicar. Y yo espero que para ustedes sea de ánimo. Tenemos todo un año para trabajar en estas cosas de las que voy a hablar, o sea que eso es una ventaja. Para mí, yo creo que estoy trabajando en estas cosas también, y yo creo que el día de hoy estoy seguro que Dios me va a revelar algunas cosas a mí mientras predico este mensaje, como espero que se las revele a ustedes. Si podemos ir al libro de Romanos 14 y me avisan cuando estén ahí. El título de mi prédica es Principios de cómo diferir con otros cristianos. ¿Cómo tú expresas desacuerdo con otros cristianos? Porque claramente no vamos a estar de acuerdo en todo. ¿Cómo expresamos eso? Ese es el título y vamos a ver 6 principios que nos podrían ayudar en nuestras relaciones. ¿Está bien? ¿Están ahí? Bueno, lo que estaba sucediendo aquí en el libro de en este capítulo 14 era que tanto los judíos como los gentiles se habían reunido otra vez en la iglesia de Roma, ya que 5 años atrás se habían separado. Los judíos habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio, y en este momento ellos estaban habían regresado a la iglesia de Roma. ¿Y qué sucede cuando tú juntas a un grupo de gentiles que no practican la ley, que no creen en el sábado, que no creen en la circuncisión, con un grupo de personas que son extremadamente fieles a esto? Esto fue lo que sucedió aquí en la iglesia de Roma, y Pablo está escribiendo esta carta para lidiar con eso específicamente, de cómo los judíos y los gentiles deben trabajar para ser el cuerpo que están llamados a hacer y glorificar a Dios y estar unidos. Amén. Al llegar ellos hallaron a una iglesia que culturalmente no era judía. Se habían ido y posiblemente se estaban entendiendo. Ahora ellos llegaron y la iglesia no era en lo absoluto judía. Era gentil, no hacían nada que fuera judío. Habían tensiones, habían divisiones, no guardaban el sábado, no comían kosher, no creían en la circuncisión. Y la meta de Pablo en este capítulo era que la iglesia se unificara y que pudiera invertir sus energías en las cosas que sí consideraba Dios como esenciales. Amén. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Son todas las cosas o todas las enseñanzas en la Biblia igual de importantes? o esenciales para la salvación? Es una pregunta un poquito dura de responder, porque estoy siendo como es, una es un gancho que me están poniendo. ¿Sí? Vamos a Mateo 22 y vamos a ver qué piensa Jesús. Mateo 22, 35 al 40 dice: uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? De nuevo, los fariseos también tenían una pregunta parecida. Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué pensaba Jesús de esta pregunta? Que sí, hay mandamientos más importantes. Todos los mandamientos en la Biblia son importantes, pero hay mandamientos que son más importantes. Y Jesús resume el Viejo Testamento completo en estas dos. Y dice, estas dos son las más importantes. Amén. Hoy yo quiero mostrarles, de alguna manera, los diferentes niveles de mandamientos en las Escrituras y ver, de alguna manera, tomar esto como apoyo para hablar del libro de Romanos 14. Hay tres niveles diferentes. El nivel 1 está claramente establecido en la Biblia. Dios ha hablado y nosotros necesitamos practicar estas cosas, ¿verdad? Estas verdades son absolutas, aplican para todos los cristianos, incluso no en nuestra iglesia, aceptan estas verdades, son necesarias para la salvación, están claras e innegablemente establecidas en las Escrituras y son el cimiento de las Escrituras, pero no pueden cambiar. ¿Amén? Esas son las verdades en el primer nivel. Algunos ejemplos de esto son la fe en Dios y en Jesús. Es imposible ser un cristiano si no se tienen estas dos. La resurrección, es imposible ser un cristiano si no se cree que Jesús fue levantado de entre los muertos, ¿verdad? El bautismo, es imposible, todos los cristianos creen que el bautismo es necesario. Ellos difieren en algunas cosas, pero por lo menos aceptan que se necesita el bautismo. Y las relaciones de discipulado son otro ejemplo. Hay muchas otras cosas esenciales. Es importante entender que esas son del nivel 1. El nivel 2 son las cosas más que son convicciones, están en las Escrituras, pero no nos ponemos de acuerdo cómo entenderlas. Hay iglesias que lo entienden de una manera, otras iglesias que lo entienden de otra, y estamos peleando por entenderlo de acuerdo a lo que mejor entendemos que Dios nos está revelando. Dios ha hablado, pero nosotros no estamos completamente de acuerdo en cómo entendemos eso. ¿Está bien? Estas verdades, de nuevo, son características de iglesias, son necesarias para la unidad y la efectividad en un cuerpo. Base bíblica, tienen una base bíblica importante, pero no esencial para la salvación. ¿Está bien? Por ejemplo, hay iglesias que creen que hay que usar falda para ir a la iglesia, o hay que usar falda para ser un cristiano. Nosotros no creemos eso, y esperamos que los que creen eso también sean salvos. Yo espero que sí. ¿Sí? Pueden cambiar ocasionalmente y con mucho cuidado. ¿Está bien? Las de nivel 1 no pueden cambiar. Estas pueden cambiar con cuidado y con estudio, y hay que distinguir, ¿queremos esto o no queremos esto? Por ejemplo, nuestra iglesia en el pasado no cantaba, no teníamos instrumentos. Ahora estamos bien con eso. En los últimos 20, 25 años ya creemos que los instrumentos se pueden usar. En el pasado no queríamos eso, se analizó, se estudió, se oró, y creemos ahora que está bien usar instrumentos. Nuestro propio movimiento, ¿está bien? Y el nivel 3 son las opiniones, y mi enfoque en este mensaje va a ser en el nivel 3, porque el libro de Romanos de eso es que nos está hablando. El nivel 3 son opiniones, estas son cuestiones de conciencia, son necesarias para la libertad personal. Tienen una base bíblica secundaria. ¿Cómo que se puede entender que la Biblia dice eso, pero la Biblia no lo dice? ¿Saben? No con claridad. Y pueden cambiar, definitivamente pueden cambiar, porque son opiniones. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Algunos de nosotros, o les voy a enumerar algunos ejemplos de estas cosas que son opiniones. ¿Está bien? Son unas 50. Presten atención. Por ejemplo, hablando de entretenimiento, deberíamos jugar videojuegos, ver películas no cristianas, leer libros de Harry Potter, que es de brujería, o que incluye un poquito de brujería, utilizar Facebook, qué cosas debemos compartir, qué fotos, cuán a menudo, manera de hablar, qué tipo de léxico está mal, qué es inapropiado. Está bien usar palabras como cónchale o miércoles u otros eufemismos. Es decir, Jesucristo, Dios mío, Virgen. Imagino que el de Virgen quizás un poquito más, pero está mal decir esas cosas. Jesús sacramentado, como decía mi abuela todo el tiempo. ¿Pueden ser estas palabras consideradas como usar el nombre de Dios en vano? Podemos pasar el día entero discutiendo sobre eso aquí y no vamos a estar de acuerdo. Vestimenta, ¿qué es apropiado, qué es modesto, qué tan bien vestido debo ir a los servicios de domingo, ¿Qué habría pasado si yo vengo en jeans hoy? Tenis en la iglesia. ¿Pueden las mujeres usar pantalones cortos, blusas sin mangas? ¿Cuán apretado es muy apretado? ¿Cuán corto es muy corto? ¿Pueden los hombres y mujeres nadar juntos? ¿Qué deberían usar para hacerlo? ¿Aretes? ¿Tatuajes? ¿Deberían los hombres usar aretes? ¿Está mal hacerse tatuajes? ¿Cuántos tatuajes son demasiado? ¿En todo el cuerpo? ¿Bebidas? ¿Podemos tomar alcohol en moderación o no tomarlo nunca? ¿Dinero? ¿Es tener deudas aceptable? ¿Deberíamos coger prestado de nuestro retiro? ¿Es comprar el último modelo de iPhone cada vez que sale espiritual? ¿Es pecado? ¿Juegos y apuestas? ¿Puede un cristiano jugar a lotería? ¿Apuestas de cualquier tipo? ¿Cuán a menudo la lotería? ¿Una vez a la semana? ¿Quizás una vez al mes está bien? ¿Si se pasa de 2 veces por semana es pecado? ¿Días de fiesta? ¿Está bien celebrar Halloween? ¿Deberían los padres perpetuar el mito de Santa Claus y no tomar crédito por los regalos que ellos mismos eligieron, que ellos mismos envolvieron y que ellos mismos pagaron? ¿O deberían darle el crédito a Santa Claus? ¿Tener hijos es prevenir salir embarazados aceptable? ¿Es decidir no tener hijos en lo absoluto aceptable? ¿Cuántos niños? ¿Natural utilizar el epidural en un hospital con una comadrona? ¿Es disciplinar a los hijos? ¿Está bien disciplinarlos? ¿Está bien golpearlos de vez en cuando? ¿Deberían los padres dar a sus hijos comida orgánica? ¿Comida rápida? ¿Deberían dar a los padres a los hijos la comida rápida? ¿Cuán a menudo? ¿Qué tal si la comida es de lugares como comida rápida cristiana, como Chicken Filet? Es un restaurante de comida cristiana. Si es de ese restaurante, ¿está bien? ¿Deberíamos comer conflé por la mañana o plátanos? Las abuelas dirían plátanos todo el tiempo, yo los aseguro. Y comer conflé en algunas casas de familias latinas es casi como un pecado. ¿Educación? ¿Escuela en la casa está bien? ¿Escuela pública? ¿Escuela privada? ¿Es permitido que enviemos a nuestros hijos a una escuela privada católica? Si no somos católicos, no escuela en lo absoluto. ¿Música? ¿Qué música es inapropiada? ¿Qué debería mi iglesia cantar? ¿Más himnos, más canciones tradicionales, congregacionales? En mi iglesia, por ejemplo, se cantan generalmente himnos y yo no los entiendo en lo absoluto, yo no los disfruto. Pero hay una hermana que lucha fuerte cuando no se cantan canciones viejas. Y muchas de las canciones que hacemos son canciones un poquito más modernas y esta hermana lucha. Hay personas que se han incluso ido de algunas congregaciones porque no cantan muchas canciones viejas. Para mí la canción que cantaron hoy, La Montaña, tengo que confesar, esa canción hace 6 años atrás, cuando yo estaba aquí, yo encontraba la manera de no hacerla. Había mujeres, algunas, especialmente las más adultas, que me pedían que hiciera la canción, y yo encontraba la manera de no hacerla. ¿Por qué? Porque yo, mi conciencia no estaba completamente tranquilo con esa canción. Yo me bauticé en la República Dominicana, y en ese tiempo no se oía música cristiana de ningún tipo en la iglesia. Ahora yo estoy bien con la canción, gracias por cantarla. Canciones en español, deberían hacerse más canciones en español en nuestro servicio en inglés. Política, ¿debería yo votar o no? ¿Deberíamos solo votar por republicanos o por demócratas? ¿Es realmente un gobierno democrático el mejor? ¿Está bien haber votado por Donald Trump? Es una buena pregunta, porque yo siento que para nosotros como latinos hay veces como que la expectativa es no inventes, y votaste por Donald Trump, tú no eres latino. ¿Sí? ¿Es eso un asunto de opinión o Dios realmente en Mateo 29 versículo 13 dice que no voten por los republicanos? Es una buena pregunta. Ejercicio. ¿Es no ejercitarse descuidar el templo de Dios? ¿Es ir al gimnasio un mal uso del tiempo? ¿Es practicar deporte un mal uso del tiempo? Quizás pudiste haber estado en un estudio, pero ir al gimnasio tantas veces a la semana, no sé, como que eso suena como un ídolo. ¿Es practicar yoga bien para los cristianos o no? Sí, podríamos de nuevo pasar el día entero discutiendo sobre eso. Guerra. ¿Deberían los cristianos ir a la guerra, participar en las Fuerzas Armadas, estar en la policía? De nuevo, hay personas que se sienten de una manera y otros que se sienten de otra. Yo particularmente, cuando me mudé a este país, era difícil entender la idea del patriotismo americano y de las Fuerzas Armadas y del amor. Ahora con el tiempo he aprendido un poquito más a entender. Traducciones de la Biblia, leyes de tránsito. Yo puedo pasarme el día entero diciéndole cosas que tengan que ver con opinión. La pregunta es, si estas cosas de opinión, Dios las ve como las vemos nosotros. Amén. ¿Qué pasa cuando los miembros de una iglesia no distinguen la diferencia entre lo que es esencial y lo que es opinión? Esa es una buena pregunta, porque yo diría que cuando eso pasa, van a ver exactamente lo que sucedía en el libro de Romanos. Hermanos, divisiones, tensiones, problemas, cuando no establecemos lo que es esencial y lo que es opinión. Créanme, yo tengo una opinión acerca de cada una de estas cosas, y yo creo que yo estoy bien, pero ustedes también. Hay cosas aquí que yo lucho, cosas que mi conciencia no está tranquila con ellas, ¿sí? Pero yo comprendo que no necesariamente porque mi conciencia no esté tranquila no quiere decir que estén mal. ¿Tiene sentido? Mi meta hoy es mostrarte cómo 2000 años atrás estas prácticas o prácticas similares causaban división en la iglesia, y los principios principios que nosotros debemos seguir para honrar a Dios a pesar de nuestras diferencias. ¿Está bien? En el libro de Romanos 14, el versículo 1 dice, o antes de comenzar, quiero darle el crédito, este mensaje o gran parte de este mensaje yo lo escuché de una persona que se llama J.D. Crowley. Si estás escuchando este mensaje, entiendes español, estoy dándote el crédito. No me acusen de nada, ¿está bien? Dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. El primer principio que quiero que anotemos y que pensemos es, reciban a los que piensan diferente. Principio uno, reciban a los que piensan diferente. De entrada, Pablo admite en esta escritura que hay asuntos en los cuales los cristianos no van a estar en la misma página. Nota cómo él le habla, ¿a qué grupo le habla aquí? ¿Al que come de todo o al que no come de nada? A los dos. Yo puedo decir que yo siempre entendí esta escritura como que Pablo estaba hablando con los fuertes y le estaba cortando a los fuertes, diciéndole, consideren a los débiles, pero no. Desde el primer versículo, Pablo está hablando con los dos grupos. Y dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. ¿Sí? Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras que otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pablo se está refiriendo en esta escritura a los débiles, y voy a definir lo que significa débil. Para muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra débil, pensamos en que está luchando, no quiere venir a la iglesia, está luchando con impureza, etcétera, etcétera. En esta escritura, la palabra débil significa únicamente una persona de conciencia no educada que imagina algunas cosas prácticas como pecaminosas o malas cuando en realidad no lo son, ¿sí? O sea, es un débil de conciencia, no un débil espiritualmente. ¿Estamos claros hasta ahí? En este caso no estamos hablando de alguien que está luchando en la fe y que se quiere ir, es alguien que tiene una conciencia débil, como yo con la canción La Montaña, ¿sí? Y que no quería hacer la canción porque por mi pasado, ¿sí? Mi pasado de evitar todo lo que es demasiado religioso, ¿sí? Con el tiempo, gracias a Dios, no me siento así, pero ese era yo. Y algo interesante de saber aquí es el fuerte no complace a Dios más que el débil. ¿Está bien? Ambos glorifican y ambos pecan en contra de Dios. ¿Está claro con eso? Muy bien. Cuestiones de opinión en esta iglesia, en la iglesia de los romanos, era el sábado, si era un día de descanso, comer kosher, carne, vino, días de fiesta, etcétera, etcétera. A esta altura de juego, yo imagino que algunos de ustedes o todos ustedes ya se encasillaron en un lugar. Ya algunos de ustedes se sienten como, oye, estoy en el grupo de los fuertes. Y quizá algunos de ustedes, yo como que me siento en el grupo de los débiles. Con toda probabilidad, la mayoría de ustedes se encajó en el grupo de los fuertes y los débiles son otros, ¿sí? Por si acaso. Pero todos nosotros somos débiles en al menos una de las cosas que yo enumeré aquí, que no las enumeré todas. Todos nosotros tenemos debilidades de conciencia en muchas áreas de nuestra vida, con Cristo. Número dos, principio número dos, los de conciencia libre no deben menospreciar a los de conciencia débil. El versículo 3 dice, pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. No es siempre la tentación del fuerte, ¿verdad? Del que es más liberal, creerse mejor, creerse como, y esta gente luchando con esas cosas que no debería luchar. Crece, hermano, crece, ¿verdad? E incluso menospreciar al legalista, menospreciar como, you know, crece. Pablo condena este complejo de superioridad, lo condena. Este pasaje fue escrito para corregir en el hermano débil algo, ¿sí? Así como para guiar al hermano fuerte en su interacción con el hermano débil. ¿Estamos claros con esto? Son número uno, estamos aquí, ¿verdad? Reciban a los que piensan diferente. Número dos, los de conciencia libre no deben menospreciar a los de conciencia débil. Y número tres, a esos a quienes su conciencia débil los restringe, no deben juzgar a los que son libres de conciencia. Versículo 3 y 4. Dice, no es siempre la tentación, o el versículo 3 y 4, en el mismo versículo 3 y 4, no es siempre la tentación del débil en un asunto en particular, por ejemplo, tomar alcohol, el creerse más espirituales e incluso criticar al hermano que está haciendo uso de su libertad en Cristo, ¿cómo pueden llamarse cristianos y hacer eso? ¿Sí? La tentación del débil es siempre mirar al fuerte y decir, ¿cómo te atreves? ¿Sí? Tú no deberías usar Facebook. Yo no uso Facebook porque yo soy recto, ¿sí? O tú no deberías hacer esto o aquello. Y podemos de nuevo pasar la vida entera discutiendo sobre estas cosas, pero la tentación del fuerte es menospreciar, la tentación del débil es juzgar y criticar. Lo interesante aquí es, ¿por qué está esto mal? Pablo nos da dos razones. En el versículo 3c dice, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Cuando yo leí eso, para mí fue como, yo nunca había visto eso. La Biblia dice que Dios lo ha aceptado, tanto al fuerte como al débil. Ahora, yo no sé tú, pero a mí me hace preguntarme, si Dios lo ha aceptado, ¿somos nosotros mejores que Dios? ¿Más santos que Dios? ¿Más fuertes que Dios? Si Dios ha aceptado algo, yo siento que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Dios no piensa que algo es serio, ¿qué vas a hacer tú con esa verdad? Para mí, honestamente, en las áreas de mi vida en las que yo tuve que, tengo que luchar con esas cosas y estoy trabajando porque hay muchas cosas con las que lucho, porque tengo conciencia débil en algunas cosas, yo tengo que preguntarme, ¿está Dios tan serio acerca de eso como yo lo estoy? ¿Sí? Mi familia y yo, por ejemplo, número dos, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? El versículo 4a, aquí estamos diciendo que si nosotros estamos sirviendo a Dios, y eso es una analogía en la mesa, a la mesa, y Dios está complacido con el servicio que le estamos dando, si Dios está complacido con el servicio que le estamos dando, ¿por qué tiene que alguien mencionar como, hey, pero no sirvas a Dios así? Dios está complacido. Dios está complacido con el servicio que le estoy dando, ¿por qué intervienes? ¿Por qué quieres que yo, si Dios, el creador del mundo, está complacido, ¿por qué? ¿Sí? Necesitamos preguntarnos, ¿quiénes somos? Eso es lo que la Escritura dice. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Mi familia y yo cargamos comida donde quiera que vamos. Donde quiera que vamos, de viaje de carretera, a veces por 3 días, vamos con comida. Veníamos para Nueva York, cargamos comida. Vamos a la iglesia los domingos y todos los domingos llevamos comida para comer después del servicio. Traemos agua, traemos snack para los niños, traemos guineos, de todo tipo de fruta, de todo tipo de comida. Cuando yo veo que una persona compra mucha comida afuera, o que va mucho a McDonald's, o que come mucha comida rápida, mi tentación, adivinen cuál es, la de juzgar, de una vez. ¿Por qué? Porque Ángel es el estándar, y todo el mundo debe venir a mi vida. Siendo un cristiano por 20 años, tú sabes, tengo 6'2", de estatura, soy flaquito. El punto es que para mí es una lucha el ver muchas veces las personas que comen demasiada comida rápida o que gastan demasiado dinero, por muchas razones. Es posible que la práctica de llevar comida sea mejor que la práctica de no llevar comida, pero eso no hace la práctica de comprar comida rápida un pecado. Puede que una sea mejor que la otra, pero no la hace un pecado delante de Dios. ¿Está bien? Yo no estoy diciendo que las cosas de que sean opinión no son importantes. Oh Dios, son importantísimas para nosotros. Muchos de nosotros estamos serios acerca de estas cosas. Son extremadamente importantes. Lo que dicen las Escrituras es que para Dios no son indispensables. ¿Sí? Es que para Dios, ¿cómo es que dice mi abuela? A mí me es indiferente, decía la abuela. Dios se siente indiferente acerca de algunas de estas cosas, a pesar de que Ángel Capellán se siente de que tú no deberías comer en McDonald's 5 veces a la semana. Posiblemente Dios se siente indiferente de que alguien aquí, de que 10 de ustedes hayan votado por Donald Trump y 30 hayan votado por Hillary. Dios se siente indiferente. Yo sé que tú te sientes que no, yo sé que tú te sientes más recto porque votaste por uno o por el otro. Dios se siente indiferente. Ahora, Dios no es que él piense que no es importante. Claro que son importantes estas cosas, pero no son un asunto de salvación. Amén. Número 4. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. Romanos 14:5 dice, otro caso hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. En Pensilvania hay un hermano que me compartió una vez que los sábados él tiene esa convicción de que él no le gusta hacer nada los sábados, porque en su mente él se siente que tiene que guardar el sábado. Cuando él me dijo eso por la primera vez, yo como que lo miré raro, honestamente. Era como, estamos en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tú haces luchando con eso? Seriamente, como me lo encontré un poquito extraño. Y después de eso fue que preparé este mensaje y me sentí como, yo lo estaba juzgando, porque yo entiendo que la Biblia y que Jesús no nos llama a hacer eso, pero si él quiere guardar el sábado y se siente que está honrando a Dios con guardar el sábado, gloria a Dios. Hay muchas personas aquí que se sienten que no deben bailar. ¿Qué vamos a hacer con ese hermano en nuestra iglesia que cree que bailar no está bien, su conciencia no está bien? ¿Vamos a tratar de convencerlo de que está equivocado y de que crezca, o lo vamos a aceptar porque Dios ya lo ha aceptado? ¿Qué vamos a hacer con el hermano que no se siente tan bien de escuchar música no cristiana? Claramente hay música no cristiana que es completamente mala, pero hay mucha música no cristiana que es fabulosa. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer con el hermano que dice que no va a escuchar música no cristiana? Vamos a tratar de imponerles que necesita escuchar música porque estamos siendo legalistas. Necesitamos pensar en estas cosas. Dios nos da una conciencia, ¿adivinen para qué? Para que la obedezcamos, ¿sí? Es importante que cada uno de nosotros, si se siente que algo es pecado, que no está muy bien, que no se siente claro, no lo hagas, ¿sí? Eso es, Dios nos dio la conciencia. Sin embargo, el que tu conciencia no te acuse de algo no significa, o te acuse de algo no significa que sea pecado o que no sea pecado. El libro de 1 Corintios 4:4, Pablo dice esto. Lo pueden estudiar en sus casas. Es imposible que continuemos pecando en contra de nuestras conciencias y que podamos ser cristianos. Imposible. Como cristianos necesitamos respetar nuestras conciencias. Lo que como cristianos no podemos interferir en la conciencia de otros. Porque, ¿sí? Ahora, si hay un hermano que su conciencia le dice que mirar pornografía está bien, claramente eso va en contra de las escrituras. Eso no es opinión, ¿está claro? Estamos hablando de asuntos de opinión, no de las cosas que están establecidas en las escrituras. No existen dos creyentes con la misma conciencia. Esa es la razón por la que necesitamos Romanos 14. Debes respetar a los de conciencia, la conciencia de otros, y no burlarte ni criticar las reglas o las libertades de estos hermanos. ¿Está bien? Y algo interesante acerca de los de conciencia fuerte. Los de conciencia fuerte no deben alardear de su conciencia fuerte. Oh, no, yo sí puedo beber. Y anunciaron los cuatro vientos. Y el de conciencia débil no debe ser el policía del hermano que decide que se va a tomar un algo, lo que sea. ¿Sí? O sea, cuidarnos de no ser el que hace pecar al hermano débil y cuidar al hermano débil, de nuevo, Pablo está hablando con el hermano débil aquí también. Cuidarnos de que nosotros no seamos los policías, porque Dios los ha aceptado. ¿Tiene sentido? Esta es una verdad difícil de digerir, pero gracias a Dios que tenemos todo el año para leer esta escritura, para hablar de esta escritura, para leer Corintios, Romanos. Todas las cartas de Pablo mencionan este tema y van a ser fabulosas para nuestro crecimiento espiritual. Número 5, creo que voy a terminar con esto. Asume que otros están haciendo o dejando de hacer algo en particular para la gloria de Dios. Imagínense esto, una iglesia en la que todo el mundo asuma, oh, este hermano no baila, y yo creo que es porque él está tratando de amar a Dios. No porque es un legalista, porque está tratando de amar a Dios. Oh, este hermano juega videojuegos, o tiene un arete, que en el ministerio latino generalmente no es una lucha, pero en el ministerio de los americanos es más culturalmente aceptado. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a usar nosotros, pero no vamos a confiar en el del ministerio americano que lo tiene, ¿sí? Asumir lo mejor de la persona, sea que esta persona sea de una conciencia libre o de una conciencia débil, que nosotros asumamos lo mejor. Esa es una buena práctica. Ahora, en mi caso, mi esposa es una gran ayuda para mí, porque yo no necesariamente asumo lo mejor. Mi naturaleza es asumir a veces, yo no voy a decir lo peor, pero asumir cosas que no son espirituales. A veces yo le pregunto, oye, mi amor, estoy entendiendo eso así, ayúdame a verlo. No, mi amor, yo creo que es un extremo, yo creo que no, te está yendo demasiado lejos. Ellos solamente quisieron decir esto, ¿sí? Gracias a Dios, que tengo una esposa que me ayuda. El versículo 6 al 9 dice, el que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios, y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Nota cuán amoroso, cuán benévolo, cuán bueno Pablo es con ambos grupos, ¿sí? Este asume que tanto los que están a favor de una práctica como los que se oponen a esta están haciendo uso de sus libertades o de sus restricciones para gloria de Dios. Está diciendo, no. Los dos grupos están tratando de glorificar a Dios. Acéptense. No tienen que pensar el uno como el otro. Acéptense porque ya yo los he aceptado. ¿Cuándo fue la última vez que como hermano o que como Pablo tú asumiste lo mejor de tu hermano? Que tú te acuerdes. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo, actuó de una manera, decidió algo, que tú asumiste lo mejor y te equivocaste asumiendo lo mejor? En vez de asumir lo peor y equivocarte por asumir lo peor. ¿Cuándo fue la última vez? ¿No sería maravilloso formar parte de una iglesia donde todos se dieran el beneficio de la duda en sus diferencias de opinión, en vez de asumir lo peor y buscar la falta y lo negativo en todo? El libro de Gálatas 5, del 19 al 21, conocen la escritura, habla de una lista de pecados. ¿Alguien conoce aquí a Cantinflas? Cantinflas era un excelente actor, pero él nunca seguía el guión. Le daban el guión, Cantinflas, esto es lo que tú vas a decir, y él miraba el guión y decía lo que le daba la gana. Los directores no estaban muy felices con él al principio, pero después trabajaba, vendía mucho, lo encontraban extremadamente chistoso y dijeron, bueno, que siga haciéndolo, ¿verdad? Porque está trabajando. En el libro de Gálatas, yo siento que para muchos de nosotros podemos ser parecido a Cantinflas, que Dios nos da el guión y nosotros decimos, Dios, esto está como demasiado libertino, voy a cambiar. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales. La Biblia establece lo que es una inmoralidad sexual con claridad. Pero nosotros decimos, la Biblia dice inmoralidad sexual, pero yo voy a decir agarrarse de la mano con el novio que no estás casado. ¿Sí? Dos, hacen cosas impuras y viciosas. La Biblia dice cosas impuras y viciosas, y un vicio es definido como algo que no se puede controlar, que tú practicas y de lo cual no tienes control. Pero yo voy a decir que si tú haces eso una vez con lo que mi conciencia no está tranquila, tú estás en pecado. Adoran ídolos y practican la brujería. Tú no estás practicando brujería, pero la canción esa de Palo que a ti te gusta, Guanilé, posiblemente tú estás en pecado porque lo haces. Yo recuerdo una vez que estaba en una fiesta latina y yo creo que teníamos esta canción o otra canción puesta, y de nuevo no estoy diciendo que no es importante, es importante, yo creo que el que cree que esa que no debe escuchar la canción no la debe escuchar, pero yo nunca me había dado cuenta que esa canción decía eso, nunca, hasta que esta hermana me dañó la cosa y me dijo, hermano, usted sabe que esa canción, y yo, a mí me encanta esa canción, me gusta bailarla. Wow. Ahora me puso a luchar la hermana con la canción. Mi conciencia era fuerte hasta que ella me lo dijo. Sin embargo, para esa hermana esto es algo importante. Y para mí necesita ser importante porque para ella es importante. ¿Sí? Recuerdo que estaba una vez vine aquí con una camiseta del Che Guevara que me dio mi cuñada. ¿Sí? Yo ni estoy en desacuerdo ni de acuerdo con el Che Guevara. Yo conozco su política. Ni con una ni con la otra. Me parece que la camiseta es bonita. ¿Sí? Vine una vez con la camiseta a un servicio de mediados de semana y una hermana me habló aparte y me dijo, hermano, mira que... Tú... Y yo dije, no me puse la camiseta más. Me gustaba la camiseta. Yo creo que se la regalé a alguien. De nuevo, yo estaba bien con la camiseta, pero aparentemente había algunas personas que no estaba bien. Y yo no estaba así... Yo entiendo por qué algunas personas pudieron haber luchado. Se sienten, quizás estoy defendiendo esa causa. Lo entiendo. Dejé de usarla, ¿sí? Y no fue una gran cosa, pero yo necesito respetar esa conciencia. Yo no le puedo decir, hermana, crece, ¿sí? Tú estás luchando con cosas que no deberías luchar. Eso no es nada, es una foto de un hombre, que puede ser cualquier hombre. Más, vamos a quitar el nombre de Che, vamos a ponerle que se llama Fred. Pero yo recuerdo que eso no fue lo que yo hice. Me quité la camiseta y me tomó tiempo, yo creo que llegar a la conclusión de que yo necesito aceptar a alguien que no piensa como yo. En el libro de 1 Corintios 4:6, le quiero compartir esa escritura porque a mí me ha ayudado mucho. 4:6 dice, hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo, lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a uno en perjuicio de otro. Y eso es completamente el tópico del que estoy hablando. Deberían leerlo. 1 Corintios 4, 8 y 9 completamente habla de este tema. Está bien, aquí Pablo está diciendo, necesitamos cuidarnos de no ir más allá de lo que está escrito. Cantinflas le iba bien yendo más allá de lo que estaba escrito, se hizo famoso, se hizo millonario, se hizo un ícono. En la iglesia de Cristo no es bueno ir más allá de lo que está escrito. Segunda de Juan, versículo 9, dice exactamente lo mismo, pero dice al mismo tiempo que el que va más allá pierde a Cristo inmediatamente. Necesitamos cuidarnos de no ir más allá de lo que está escrito. Y yo sé, hermanos, yo lucho con lo mismo, yo me identifico. El que estemos serios acerca de algo, el que algo sea serio para nosotros, no nos da una excusa para ir más allá de lo que está escrito. ¿Está bien? Porque queremos que Dios esté complacido con nosotros. El que tú acumules cosas que digas, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago eso tampoco, yo no hago eso tampoco, ni eso, ni eso, ni eso, no te hace más espiritual. Al contrario, posiblemente te hace más débil de conciencia. ¿Está bien? O el que digas, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo también puedo hacer esto, yo también puedo, no te hace más fuerte. Posiblemente te hace un poquito inconsiderado, porque todos tenemos debilidades de conciencia. Si tú eres libre en todo, yo estaría preocupado. Amén. El avión está descendiendo. Y voy a compartir esto y voy a terminar con esto. Unidad. La meta de Dios para nosotros es unidad, no uniformidad. ¿Está bien? Y lo que quiero decir con esto es, Dios quiere que estemos unidos, pero vamos a estar, ustedes ven estas sogas, están completamente unidas, pero son diferentes. Necesitamos cuidarnos de que no confundamos estar unidos con ser iguales, ¿sí? En las universidades americanas, o en general en el mundo entero, hay algo que sucede y es que por enfatizar tanto la diversidad, Las universidades hay negros, blancos, latinos, asiáticos, y son diferentes de color. Pero la meta de las universidades es que todo el mundo luzca diferente, pero piense igual, ¿sí? No debe ser lo mismo en las iglesias. La meta debe ser que luzcamos diferentes, diferentes países, diferentes pasados, diferentes clases sociales, pero no necesitamos pensar igual. No necesitamos que nos guste el mismo equipo de pelota, el mismo, o que nos guste o no nos guste el fútbol. No necesitamos ser iguales en todo. En las cosas esenciales no hay opción. Dios ha establecido que necesitamos creer estas cosas. Dios ha establecido que vamos a ser salvados a través de su gracia. Dios ha establecido estas cosas. Sin embargo, las cosas que se refieren a opinión, Dios no las ha establecido. Quiero decirle algo a los líderes en general, y cuando digo a los líderes me estoy refiriendo a mí también. Para nosotros necesitamos empezar como evitar ser como Pedro. Recuerden que Pedro, en el libro de Hechos, Jesús lo llamó a ir a las gentes de todas las naciones. ¿Saben cuántos años le tomó a Pedro hacer eso? Muchos años. Porque él tenía otra, él tenía en su guión, él lo cambió. A los judíos solamente, porque los gentiles no se merecen. Años antes de que Pedro pudiera, y Dios tuvo que aparecérsele de nuevo y mostrarle y llegarle al corazón, porque Pedro en su corazón tenía esa tradición de que los gentiles son gente pecaminosa. Y Pedro era el líder de esta iglesia, y Pedro cayó en este error. Necesitamos cuidarnos nosotros de no, y él fue el responsable por el que el pueblo judío no fue donde los gentiles más rápido, porque el líder no aceptó que Jesús había aceptado ya a los gentiles. Años antes de que Pedro pudiera llegar a esa conclusión, nosotros necesitamos pensar que el hecho de que nosotros como líderes, que Dios nos eligió y estamos haciendo un gran trabajo, no impongamos nuestra opinión en toda la congregación. Tenemos una opinión acerca de todas las cosas, y es bueno, porque eso indica que tienes carácter de alguna forma, pero no podemos imponer nuestra opinión en los miembros de la iglesia. La Biblia ya ha impuesto las cosas que Dios cree que son serias. ¿Está bien? Para terminar, el punto de este capítulo, lo voy a resumir, el punto de este capítulo es que no debemos juzgarnos unos a otros en asuntos que no son de salvación. Dos, hay asuntos en los que los cristianos nunca van a estar de acuerdo, incluso cuando hay un punto de vista correcto y otro incorrecto. ¿Sí? Pablo es bien claro que hay un punto de vista correcto, pero es igualmente enfático en que no va a arriesgar herir espiritualmente a uno de sus amados hermanos en Cristo tratando de forzar su manera de pensar en otros. Número 4, debemos dar al débil, esta fue la que más me llegó a mí. Debemos dar al débil en la fe espacio emocional y teológico para que crecer. Yo les digo, la música que yo escucho ahora no es la música que yo escuchaba cinco años atrás o cuando me bauticé. Cuando yo me bauticé algunas canciones que yo las escuchaba y mi conciencia estaba bien. 5 años después yo había cambiado, 10 años después había cambiado, 15 años después ya no era la misma. Hoy la música que yo escucho ha cambiado. Yo he cambiado. Hay música que yo no escucho en absoluto, que antes yo escuchaba, porque ahora con el tiempo Dios me ayudó a crecer. Ahora, si alguien se bautiza ayer y tú quieres imponerle a que logre en 5 días lo que tú lograste en 20, ¿tiene sentido? Es importante que nos demos espacio. Algo que tú puedes hacer por los hermanos débiles, yo mismo, hay programas de televisión que yo no los vería, honestamente. Mi fe es que en 5 años, muchas personas que no piensen como yo ahora, van a dejar de ver esos programas. Y no son programas que son claramente pecados, son programas que mi conciencia no está bien con ellos. Por alguna cosa que promueven, yo espero que algunos de ustedes que miren esos programas, quizá en 5 años esté en un lugar espiritual diferente. Es importante que nos demos espacio. Y es importante que, a pesar de que nos juzguemos como equivocados, no nos juzguemos como no cristianos. ¿Está bien? El que tú digas, yo creo que esta persona no está bien en comer McDonald's todos los días porque no es saludable, no es bueno para el bolsillo. Eso puede que esté bien. Pero tú decirle que no es un cristiano porque hace eso, es diferente. Tiene sentido. No mandemos a nadie al infierno porque no tenemos ese poder. Las enseñanzas centrales en las Escrituras nos muestran las doctrinas esenciales. No todas las enseñanzas en la Biblia tienen la misma importancia ni son esenciales para la salvación. Que toda escritura sea inspirada por Dios no significa que tengan el mismo peso. Dicho esto, no hay duda de que hay algunas dietas vegetarianas que son más saludables que muchas que incluyen carne. No hay duda tampoco que separar un día de la semana al Señor es mucho mejor que trabajar 7 días sin sacar tiempo para honrar al Señor. Te aconsejo hacer una lista de las cosas en las que tienes. Dianiri va a repartir unas hojas. Le voy a dar tarea porque yo siento que, de nuevo, esto es comida sólida. Y a mí me ha tomado años ver esto, entender esto, aceptar esto. Yo no espero que ustedes lo acepten hoy. No tienen que irse de aquí y pensar como yo pienso. Yo estoy poniendo una piedra en su zapato. Esa piedra, como ustedes salgan de aquí, la van a pisar todos los días. Y les va a molestar. Y los va a obligar a leer las escrituras, a estudiar, a hacer tareas. Alguna de las tareas que les di quizá para que puedan ver eso con más claridad. Te aconsejo hacer una lista con este papel acerca de las cosas que tú tienes una conciencia débil. ¿Sí? Que tú sepas, yo tengo una conciencia débil acerca de esto, te va a ayudar. Y que le ores a Dios por claridad, sabiduría, madurez, para ver estas cosas con una mirada fresca. ¿Sí? Educar nuestra conciencia es algo saludable y va a reducir la frecuencia y la intensidad de nuestros juicios. ¿Quién aquí quiere dejar de ser juicioso? ¿Quién aquí quiere dejar de criticar a su hermano? ¿Quién aquí quiere dejar de llamar al hermano legalista? Todos nosotros queremos crecer. Lo importante aquí es que eduquemos nuestra conciencia. El que es muy liberal necesita educar su conciencia y posiblemente hacerse menos liberal. El que es menos liberal necesita educar su conciencia y posiblemente crecer en algunas cosas. Pero todo hacerlo con el Espíritu de Dios y con el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra para crecer espiritualmente. Considera las preguntas que te hago ahí y analízate. Comparte con otros hermanos. Habla con las personas en tu grupo. Llámame por teléfono y discutamos estas cosas. Tú no tienes que pensar como yo pienso en las cosas de opinión, pero tú estás obligado a pensar como Dios piensa en las cosas que son esenciales. ¿Amén? Ok, vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de estar aquí reunidos. Yo oro que tú puedas estar con nosotros. Tú nos elegiste a pesar de que todos nosotros venimos de diferentes pasados, con diferentes luchas, diferentes niveles de educación, diferentes niveles sociales. Pero tú a todos, Señor, para todos tienes la misma meta y es que lleguemos al cielo. Yo oro, Señor, que las Escrituras puedan ser una buena noticia para nosotros. Que las cosas que las Escrituras afirman puedan ser una buena noticia para nosotros. A pesar de que algunas cosas son difíciles de entender, difíciles de aceptar. Padre, que tú puedas dar, que tu Espíritu en nosotros, que las relaciones los unos con los otros, que nuestro estudio de las Escrituras, que la oración, Dios, pueda ayudarnos a verte a ti con más claridad, Señor. Porque al fin y al cabo, no queremos estar aquí solamente por un día, ni por una semana. Queremos estar aquí por el resto de nuestras vidas y un día, Dios, estar contigo por el resto de la eternidad. Gracias por tu amor y en el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén.